Las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, exige a Pedro Sánchez un tren digno para su comunidad. Lourdes Mate.
Nueva brecha entre el ejecutivo de Sánchez y uno de los varones del PSOE después de que este 1 de enero se quedasen atrapados 160 pasajeros en un tren durante más de 2 horas de madrugada y sin luz. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha reconocido que existen aún averías inadmisibles en el ferrocarril de Extremadura, pese a las medidas que fueron implementadas en los últimos meses. COPE Extremadura, Miriam Rodríguez.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha exigido al Gobierno central respuestas, explicaciones y acciones concretas. Lo ha hecho a través de un escueto tuit que ha publicado en su cuenta esta mañana, un tuit muy criticado, ya que, como recogen muchos comentarios, no es lugar para hacer reclamaciones al Gobierno. También critican su tardanza en reaccionar, y es que el tuit se ha publicado sobre las 10 de la mañana, horas después del suceso que dejaba a 180 pasajeros en mitad del campo en plena noche por una nueva avería en los trenes de la región.
En Ibiza, la Guardia Civil ha detenido a un conductor después de dar positivo en todas las drogas detectables. COPE Ibiza, Sonia Rivas.
La detención tuvo lugar el 1 de enero a las 3 de la madrugada, cuando el conductor de 31 años circulaba de manera temeraria por las calles de la ciudad. Los agentes le realizaron las distintas pruebas y el hombre dio positivo en cocaína, metanfetaminas, opiáceos, cannabis y anfetaminas. También se le encontraron distintas sustancias estupefacientes. La pasada semana, otro conductor, también en Ibiza, dio positivo en hasta 5 tipos de droga diferentes. El joven pudo ser sancionado con 1.000 euros de multa y la retirada de 6 puntos en el carnet.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La bolsa ha conseguido cerrar con ganancias un día en el que ha llegado a perder más de un 2%. Fernando Mañueco.
Los inversores han conseguido digerir los débiles indicadores de actividad manufacturera que se han publicado hoy tanto en China como en Europa y en Estados Unidos. La bolsa ha llegado a perder más de un 2%, pero ha cerrado con ganancias. Ha entrado dinero en todos los valores grandes en el tramo final de la sesión. Han terminado el día con subidas Inditex, Repsol, Telefónica y los dos grandes bancos. El índice IBEX 35 ha subido al cierre un 0,12% hasta 8.550 puntos. Ha rebotado con fuerza al alcanzar la zona de los 8.350. Ahí han comenzado a actuar los cazadores de gangas. La bolsa, por tanto, ha conseguido respetar los soportes técnicos, lo que ha tranquilizado notablemente el ánimo de los inversores.
Con el inicio del año comienzan también los buenos propósitos. Para muchos, uno de ellos tiene que ver con la comida. Tras los excesos, los expertos recomiendan empezar el año reduciendo el consumo de bebidas alcohólicas y azucaradas y no abusar de la comida preparada. Maribel Sánchez.
Ha llegado la hora de platos ricos y sanos a base de pescado, verduras y frutas. Todo menos seguir consumiendo alcohol y bebidas azucaradas. Carlos Ríos, dietista, nutricionista y creador del movimiento Real Fooding, nos pide que evitemos también la comida preparada y lo que nos venden como productos light.
La gente cree que comer mal es solo comer refrescos y hamburguesas, y no. Hay mucho marketing en estos productos que pueden ser, pues, catalogados como light.
Además, un paseo diario debe ser una obligación para quemar los excesos cometidos estos días en la mesa, y también es importante saber que el ejercicio nada más levantarnos nos ayuda a reducir el apetito durante el resto del día. Y en deportes, Isco, Gilmarín y Nadal son los nombres del día. Daniel Asenjo.
Primero, el jugador del Real Madrid, otra vez protagonista en la rueda de prensa que ha ofrecido su entrenador Santiago Solari. El argentino ha vuelto a insistir en que Isco está contento y que seguirá dando alegrías al madridismo. De momento parece que su situación no cambia y mañana en Villarreal a las 9:30 será suplente. En el Atlético de Madrid ha hablado Miguel Ángel Gilmarín. El consejero delegado del club rojiblanco ha ofrecido una conferencia en Dubái, donde ha dicho que no pueden competir con salarios como los de Real Madrid y Manchester City, y además ha pedido limitar gastos para salarios de jugadores. Y fuera del fútbol, miramos a Australia, donde Rafa Nadal ha renunciado hoy al torneo de Brisbane por lesión.
Me hice una resonancia magnética y se vio un pequeño problema en el muslo izquierdo. Mis sensaciones no son malas, quería jugar, pero los consejos de los médicos eran contrarios a que lo hiciera. Me han dicho que si jugaba aquí no iba a poder llegar a Melbourne.
Habrá que estar atentos porque el Abierto de Australia arranca en apenas 12 días.
Escuchas la tarde.
COPE, estar informado.
La información regresará aquí a COPE en la linterna de Ángel Expósito. Sé que estamos hablando durante toda esta tarde, pues de esos primeros días del año, es hablar de proyectos, de sueños, de cambios. Todo puede ocurrir. Estamos ante el folio en blanco, que significa tener un año por delante. Bueno, pues déjame que regresemos al pasado mes de abril, cuando por fin llegaban a las librerías la cuarta novela de María Dueñas, Las hijas del capitán, que edita Planeta. María Dueñas, buenas tardes, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes.
Felices fiestas.
Igualmente, feliz año para todos.
Oye, María, yo no sé, el oficio de escritor nos obliga a ordenar y a crear, no sé si precisamente en este orden. ¿Manejáis con soltura eso de echar la vista atrás, de consultar qué se hacía en el pasado, qué hacían nuestros antepasados, qué hacía nuestra gente? No sé si has pensado en el 2018, si has tenido tiempo para decir, ha sido un buen año.
Pues yo creo que sí, ha sido un buen año en lo profesional, en muchas cosas personales. Hemos tenido también en la familia algunos momentos difíciles, pero bueno, una cosa compensa a la otra. Y si sumamos, restamos, hacemos las cuentas, al final sale para adelante, pues como un año difícil de olvidar.
Un escritor, para un escritor, ¿el mejor año es el que coincide con la publicación de un libro, en este caso Las hijas del capitán?
Pues es un año cargado de ilusión, porque la verdad es que cada vez que un libro sale a las librerías, te llenas de adrenalina, empieza una aventura nueva, primero llega la expectación, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Cómo lo aceptarán los lectores? Luego ya te vas tranquilizando cuando ves que la acogida está siendo buena, que te reclaman de mil sitios, de ferias, de librerías, de encuentros, y en realidad, sí, en resumen es un buen año, pero ¿no crees que los años que te pasas también antes, encerrada, escribiendo, planeando la obra, estructurando, creando personajes, pues de otra manera distinta también son unos años muy llenos de alegrías y de cosas positivas?
En ese periodo de documentación, mientras se fragua ese libro, se va construyendo esa historia, me imagino que es una manera de disfrutar mucho más personal, mucho más de una manera más interior, más tú sola. Luego sí. Llega la promoción y necesitas la aprobación, el contar con el apoyo del lector. Pero yo me imagino que en esa época de construcción eso es una cosa más tuya. Oye, Las hijas del capitán es una novela que está en todas las listas de superventas en esta Navidad. Las hermanas Arenas, la vida de las hermanas Arenas, Victoria, Mona y Luz en el Nueva York de los años 30... ¿Está recorriendo el camino que había soñado? ¿Cómo han transcurrido estos meses desde el 12 de abril?
Pues mira, la verdad es que sí está cumpliendo todas mis expectativas, incluso te diría que superándolas, ¿no? Porque seguir arriba en listas de ventas, que significa ya no la cantidad de libros que sumes solo, sino la grata acogida por parte de los lectores, por parte de vosotros, los medios de comunicación y de todos los que se han acercado al libro, pues sí que está estando a cumpliendo mis expectativas y llenándome de alegría y de gratitud a todos los que lo han hecho posible. Fíjate que salimos, como decías, en el mes de abril, y ha sido desde entonces un no parar. Presentamos la novela en Nueva York, que es el escenario de la historia de estas tres hermanas inmigrantes en la colonia española de aquellos años 30, y bueno, fue muy emotivo porque tuvimos ocasión de presentarla en el presente, en el 2018, como era entonces, a los lectores, pero contamos con la colaboración, con la presencia, con la complicidad de aquellos que podían haber compartido momento con las protagonistas, de los viejos inmigrantes de la época, de sus descendientes, y entonces fue todo pues muy, muy interesante, muy emotivo, muy conmovedor, y a partir de ahí pues ya la novela empezó a llevar su camino. He estado acompañándola pues en los hitos más importantes de la industria editorial en España. Estuvo en San Jordi, fue el libro más vendido en San Jordi, tuvimos una acogida fantástica en la Feria del Libro de Madrid, he acompañado a las tres chicas malagueñas, a mis tres inmigrantes, a las grandes ferias del libro de Latinoamérica. Ahora he vuelto de la FIL de Guadalajara en noviembre, uh-huh. Estuve en Buenos Aires, estuve en Bogotá, así que ha sido una acogida muy cálida, muy entusiasta por parte de los lectores y muy positiva en todos los sentidos.
Son más de 5 millones de ejemplares vendidos de tus tres títulos anteriores, El tiempo entre costuras, esa ópera prima, que está reconocido como un fenómeno literario. No sé si la experiencia, te estoy escuchando, digo, la, experiencia, el recorrido, la madurez, ayuda a no perder la templanza y la cabeza, porque es que claro, hablar de cifras contigo resulta hasta casi que es ordinario, María.
Bueno, la verdad es que sí, hablar de cifras a veces resulta un poco feo y da un poco de sonrojo, pero al final las cifras, yo lo que traduzco esos números es en lectores que hay detrás, en gente que va a la librería a comprar los libros, en manos que las pasan, que los prestan, que los regalan, en lectores que se quedan hasta horas de la madrugada sumergidos dentro de las páginas que yo he escrito. Y entonces, cuando los libros se vuelcan en mentes lectoras que hay detrás, todo se hace mucho menos frío y mucho más cercano y mucho más entrañable, ¿no? Pero sí, la verdad es que yo tengo la inmensa suerte de haber sido aceptada de una forma magnífica por los lectores desde El tiempo entre costuras, que fue una absoluta sorpresa para mí como escritora, porque entonces estaba debutando totalmente. Yo venía del mundo de la universidad, no tenía la menor idea del recorrido que iba a tener aquella novela. Fue una sorpresa también para mi editorial, en fin, para todos, pero bueno, ahí estamos. Lo importante es que aquel boom, ¿no? Aquel estallido del tiempo entre costuras, que fíjate que este año, 2019, se van a cumplir ya 10 años, pues lo que ha hecho es llenarme de energía y de ganas de seguir trabajando y de seguir construyendo historias.
Es una grabación de la orquesta de Xavier Cugat, uno de los personajes fascinantes que las hermanas Arenas conocen en Nueva York. Las hermanas, como tú decías, María, se ven obligadas a marchar a la Norteamérica porque tienen que hacerse cargo del capitán, esa casa de comidas que regentaba el padre en esa calle 14. El padre fallece. ¿Qué poco se ha escrito de la migración de las mujeres? ¿Y eso por qué?
Pues muy poco, Paloma, tienes toda la razón, poquísimo, pues porque como tantas otras vertientes de la historia siempre se nos ha contado la faceta de los hombres, ¿no? Bueno, ellos quienes han llevado las plumas que han escrito a lo largo de la historia y quienes han protagonizado las aventuras más épicas aparentemente, y las mujeres a lo largo de los siglos pues siempre han ido un poco al arrastre, ¿no? Detrás de ellos, cuando los hombres tomaban la decisión, pues ellas les seguían, como ocurría con los inmigrantes, y de una manera callada y muy ignorada y muy a veces sometida y a veces simplemente voluntariamente oculta, han permanecido en la sombra, pero ahí estuvieron siempre levantando estas familias de inmigrantes, ayudando a que no se desarraigaran del todo y a la vez se abrieran camino en estos nuevos entornos, ayudando a que sus hijos no se les fueran de las manos, a que los maridos pudieran trabajar fuera porque ellas guardaban el frente dentro de las cuestiones domésticas. Y verdaderamente estas mujeres inmigrantes en las que yo me he basado en testimonios reales y en memorias de aquellos que las tuvieron como madres o como mujeres cercanas en su pasado, realmente son unas mujeres que yo creo que merecían un reconocimiento, que merecían un pequeño homenaje, ¿no? Porque sin ellas esta aventura tan exitosa de los inmigrantes españoles en Estados Unidos, que por suerte ahora los que he conocido, segunda, tercera generación y algunos de la primera, han sido capaces de convivir a lo largo de las décadas con el corazón partido en el mejor de los sentidos, sin despegarse del todo de España, pero haciendo unas vidas muy prósperas, muy exitosas, muy satisfactorias en Estados Unidos, pues sin todas aquellas mujeres, aquellos triunfos en los que acabaron convirtiéndose en las etapas más duras, no habrían sido posibles. Y yo creo que por eso merecía la pena un reconocimiento.
Una mujer inmigrante, al fin y al cabo, es una superviviente. Da exactamente igual, independientemente de la época. Fíjate, las cifras que conocíamos el otro día, cerrando el año, en 2018, a la costa andaluza habían llegado 52.000 inmigrantes frente a los 18.000 del pasado año. Es una barbaridad. María, sí. Sus majestades los reyes están trabajando como locos durante esta semana, pero como locos. Y no sé si han tenido tiempo de leer a lo mejor Las hijas del capitán. ¿Qué les decimos para que acierten con tu libro? ¿Cómo es el lector de María Dueñas?
Pues mira, yo creo que una de las cosas buenas, o por lo menos que a mí más me agrada de mis libros, es que no tienen un nicho único de lectores, que son muy transgeneracionales, que aunque a veces me quieran poner la etiqueta de que es novela para mujeres, no es cierto. Tengo muchos lectores hombres y además me hace mucha gracia porque cuando vienen y se acercan en una firma, en una feria, son los más entusiastas. Siempre me vienen diciendo, oye, qué bueno tu libro, fíjate que yo tenía al principio una reticencia, qué tal, que la portada, que mi mujer me dijo qué tal, y luego les encantan. O sea que tenemos que quitarnos esa venda de los ojos, a ver si 2019 nos trae un poco más de perspectiva y nos dejamos de tantas etiquetas, porque la literatura en general y mis libros en particular yo creo que son para todos y vamos, a mí me consta, porque los veo, los toco, los firmo, les veo la cara, me hago la foto con los lectores y sé que hay de todo dentro. Y lo que les va a ofrecer mi novela es pues una mirada hacia hace unos 70 años, aquellos años 30, en los que España vivía unas épocas muy duras y se nos olvida muy pronto que nosotros también fuimos emigrantes, también salimos buscando un futuro. Y aquellos primeras décadas del 20, que estuvieron llenas de emigrantes que salían por oleadas de España, pues aunque tendamos a pensar que casi todos fueron a Latinoamérica, que es cierto que fue donde la mayoría terminó acudiendo, muchos también fueron a Estados Unidos, decenas, cientos de miles, y muchos de ellos se quedaron en Nueva York. Y entonces es ese Nueva York de la colonia española, que entonces, junto con los puertorriqueños, era la colonia más nutrida de inmigrantes hispanos, pues esas pequeñas colonias viviendo dentro de una ciudad magnífica como ya era el Nueva York de los años 30, como dices antes, con la orquesta de Gugat, con los grandes hoteles, con los rascacielos, con las grandes avenidas, pues y dentro la historia de estas tres chicas que llegan de un origen muy humilde, sin querer adaptarse, pero a la vez quedando impactadas por ese nuevo mundo y sacando las uñas y los dientes por luchar, pues al final componen una historia muy dinámica, muy entretenida, muy conmovedora, muy desgarradora a veces, que les va a hacer reír, les va a hacer llorar y les va a hacer pasar, yo creo, unos ratos muy, muy gratos.
A ver si los medios de comunicación nos comprometemos también a no colocar a la gente, la literatura, todo en compartimentos estancos, que esto es muy español. Enseguida sí. Clasificar y enseguida colocar una etiqueta. A ver si este año nos lo proponemos por la parte que nos toca a los medios de comunicación.
Oye, sería buenísimo.
Sería bueno.
Sois los medios, somos los medios y somos un poco todos.
Sí, es muy español.
Español, absolutamente. Sí. A ver si ya conseguimos liberarnos un poco de esas orejeras y ser un poco más flexibles y más abiertos, porque
más
yo creo
abiertos.
Que es bueno para todos.
Es verdad. María Doñas, como siempre es un placer escucharte, leerte y escucharte también. Las hijas del capitán es un magnífico libro para regalar estos días. Escribir la carta a los reyes y pedírselo para alguien que queramos de verdad. María Doñas, gracias y feliz año.
Muchas gracias a ti, Paloma. Un abrazo,
fuerte.
A todos los oyentes de COPE.
Un saludo, siempre. Gracias. You open up your heart. When you love someone, you make room. If you love. Era un domingo como otro cualquiera, o al menos eso parecía. María salía a pasear con sus dos perros cuando de repente a lo lejos le pareció ver a una niña con un muñeco en brazos. La escena dice que le resultó un poquito extraña, así que decidió acercarse. Y menos mal. Resulta que la niña en realidad era una madre que llevaba a su bebé en brazos. Y es que la madre lo que estaba haciendo era pedir auxilio porque la pequeña, de apenas días, no respiraba. En ese momento María cogió al bebé, lo puso boca abajo y estuvo dándole pequeños golpecitos hasta que empezó a respirar de nuevo. Los equipos de emergencia llegaron enseguida y trasladaron a la pequeña al hospital, donde poco a poco, por lo visto, se está recuperando muy bien. Personalmente creo que a pesar del susto, no hay mejor manera de terminar el año que salvando una vida. Y eso, sin duda, pues nos asegura un magnífico, un estupendo comienzo de 2019. La protagonista es María Delgado. Hola María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Feliz año.
Feliz año. Me dicen por el pinganillo que acabas de ir a visitar a Belén, a la niña.
Sí, te dicen bien, acabo de ver a Belén. Está guapísima, extraordinaria y estupenda en observación. Y en unos días irá para su casa, de momento no, porque está con antibiótico, uh-huh. Pero está preciosa y divina.
Oye, bueno, y la mamá, me imagino que también, la mamá feliz diciendo, bueno, no, bueno, es que no creo que ni la mujer tuviera palabras para agradecerte lo que habías hecho.
La mamá está feliz, ha sido un momento muy duro y yo creo que las heroínas de esta historia son Belén y su mamá. Mamá por tener el arrojo de salir a la calle tal cual estaba pidiendo auxilio y Belén por querer salir adelante, ¿no? Y no cualquier madre en esa situación sale corriendo, buscando ayuda y gritando. Entonces yo creo que las dos son unas auténticas heroínas y unas luchadoras natas.
Tú estabas paseando con los perros, como dices, y ves que aparece esta mamá corriendo con el bebé en brazos. ¿Por qué sabías lo que tenías que hacer para salvar a Belén?
Bueno, no sabía muy bien lo que tenía que hacer, pero no sabía qué le ocurría, ¿no? Yo simplemente vi que la niña estaba azul. Miré que no se hubiese tragado la lengua, porque eso ocurre muchas veces, ¿no? Los bebés se tragan la lengua y eso impide, puede producir un ahogamiento. No tenía fiebre, pero sí que tenía la tripa un poco más hinchada de lo habitual. No me coincidía la proporción, entonces dije, bueno, pues seguramente lo que tiene son gases o algo, con lo que la puse boca abajo en mis rodillas y le di unos toquecitos secos pero y suaves, que lo que hicieron fue al ratito hacerse mover algo dentro de la niña, ¿no? Yo sentí en mi rodilla que su tripa se movía y dije, esta niña ya está salvada, ¿no? Y es el instinto y es el que tú necesitas hacer algo por salvar esa vida, porque realmente no respiraba, no tenía pulso, ya te digo, el color era completamente azul y no había nada que pudieras perder. Entendí que lo que eran cólicos de gases, que son muy peligrosos si no se expulsan bien. Y bueno, pues tuvo la maravillosa suerte de que Belén empezó a respirar y a partir de ahí todo son buenas noticias.
María, ¿en ningún momento dudas en la situación? O sea, ¿en ningún momento piensas, y si la golpeó demasiado fuerte a la cría y la lesiono de otra manera, si la estoy colocando en una postura que no es?
No, porque tú piensas que no puedes hacerle daño tal y como la colocas. O sea, es imposible hacerle daño, lo único que puedes hacerle es bien. Y por otro lado piensa que la niña ya llevaba pues como 4 o 5 minutos sin respirar, nada peor podía ocurrir, ¿no? Lo que había que hacer era buscar algo mejor y lo mejor llegó, que fuese esa primera respiración. Y no dudé en ningún momento, es que ni se me pasó por la cabeza, ¿no? Y es verdad que nosotros preparamos, bueno, yo trabajo para una empresa ahora que no tiene, donde no imparto primeros auxilios, pero sí que en un centro de formación con el que colaboro trabajamos con esta formación y un poquito, hombre, de ideas sí tenía de cómo coger a un bebé y demás. Entonces, pues no había tiempo para las dudas.
Luego confirma lo que siempre hemos intuido, que es que todos deberíamos saber esos primeros auxilios. Oye, ¿nadie se acercó a ayudar a la mamá de Belén hasta que llegaste tú?
No, a ver, la formación es indispensable y es urgente, porque es muy fácil mirar para otro lado, pero no somos conscientes que en segundos podemos salvar una vida. Pero luego también hay que ponerla en práctica. Luego, no, nadie se acercó, salvo la abuelita que se ocupó de mis perros. No me llamó la atención porque la gente pasaba y oye, yo hubiese valorado mucho, déjame que ya llamo yo en lugar de tener que hacer la llamada con la oreja y el hombro.
O me quedo con la mamá, o sea, me quedo con la mamá de Belén, no sé, algo. Le acojo la mano, no lo sé.
Necesitaba una ayuda, algo, sí. Y no la tuve, no. Es lo que a lo mejor ensombrece un poco la historia, pero que bueno, de cualquier modo la felicidad es plena y mucho más hoy después de ver la cara de Belén.
De Belén y de su mamá, que va todo para adelante. Pues me imagino que no se te va a olvidar este paso de un año a otro. Y bueno, que lo has hecho con una actuación, vamos, maravillosa, ¿eh?
Yo creo que es el mejor regalo que he tenido después de haber parido a mi hijo hace 28 años. Es esta sensación de vida, ¿no? Sí. Que me ha regalado Belén y con eso es con lo que me quedo.
Pues gracias por compartirlo con todos nosotros, María Delgado. Recuerdos a Belén, dale un achuchón flojito y uno más grande a su mamá, ¿vale?
Un abrazo fuerte.
Gracias, María. Gracias. Felicidades por tu actuación y feliz año.
Gracias.
Un saludo, gracias.
Un abrazo. I made no promises, I can't do golden rings,
but I'll give you everything. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentan los oyentes en las redes sociales, Rosa Rosado?
Pues sí, Paloma. Bueno, a ver, estamos hablando de propósitos, sobre todo cumplidos.
Cumplidos.
Porque es verdad que casi el 45% de las personas hacemos normalmente una lista de propósitos de Año Nuevo. Bueno, pues a nuestra oyente Andrea no le ha faltado intención. Dice que su propósito fue hacer ejercicio, como se apuntó al gimnasio y lo dejó por falta de tiempo, decidió ir y volver andando al trabajo. Y le va de maravilla.
Que está bien esa sustitución, está
Hombre,
muy bien de propósito.
Es lo que decíamos antes, de dejar el coche en casa, vas en transporte público y aprovechas y lees.
Y puedes leer.
Bueno, a quien también le va de maravilla es a una oyente que se llama Rosa, que se propuso poner agua de por medio. Y vaya si lo ha hecho. Nos llama desde Malta.
Mi nombre es Rosa. Propósito cumplido el año pasado. Tuve mi propósito, que fue darle un pequeño cambio a mi vida, una pequeña vuelta de tuerca. Así que alrededor del verano dejé mi trabajo, vendí mi coche, empaqué 20 kilos, metí mi vida en 20 kilos y me fui a una pequeña isla en medio del Mediterráneo, todo diferente, donde no conocía absolutamente a nadie. Y llevo ya aquí 4 meses, más feliz que una perdiz. Desde luego me quedo.
Vaya, lo tiene clarísimo.
Pero vamos, qué mujer más decidida. Empaqueto,
pues sí.
Bumba.
Salto, vendo el coche.
El coche y me voy a una isla pequeña que no conozco a nadie. Bueno, pues lo que nos alegra es que te vayan bien las cosas,
vamos,
sobre todo, Rosa.
De momento se queda. Por cierto, Paloma, escuchábamos antes el mensaje de Carlos, un oyente de Salamanca que llevaba tiempo con la idea en la cabeza de resucitar la memoria de una persona olvidada por la historia. El año pasado consiguió su propósito, pudo hacer un documental y ese personaje en este caso ha sido Fernando Gallo Herrera, que es el que podría haber hecho posible la unión del Estrecho de Gibraltar.
Ah, que nos habíamos quedado con la curiosidad
duda.
Y la duda saber quién era el personaje, el protagonista de ese documental. Muy
pues
bien.
Sí. ¿Qué
más?
¿Qué gente vas a echar para adelante? Mira, hay un oyente muy simpático que nos ha mandado una foto con el texto. Propongo ir al gimnasio, seguro que lo consigo. Claro, en la foto hay un bar que se llama El Gimnasio.
Eso no vale, tramposo.
Eso no
Eso
vale.
No vale.
Bueno, Juan Franco comenta, me tiré todo el año pasado ahorrando para comprarme las zapatillas de LeBron James y me han llegado a casa por Navidad. Pues fíjate.
Bueno.
Qué suerte.
Bueno.
Edgar dice que es una persona muy dejada, que el año pasado se propuso llamar más a sus padres y desde entonces dice una llamadita cada noche ya no le cuesta nada. Y a quien sí hay que darle un empujoncito y todo nuestro apoyo es a esta otra oyente que ahí está, en mitad del camino.
Bueno, pues mi propósito de este año es que llevo 15 años escribiendo una novela y espero terminarla este año, porque empecé como una novela muy larga, de 3 capítulos, ya quiero hacerla en 2 y ahora creo que lo voy a terminar en un relato corto. Espero que este año por fin lo consiga, porque antes de la novela he terminado unos cuentos de infantiles, unas frases de reflexión filosófica, todo antes que la novela, así que este año espero que sea el mío. Feliz año.
Me voy a ir un poco triste a mi casa, ¿eh?
¿Por qué?
Rosado. Porque la gente está poniendo un nivel muy alto, el listo
desde
muy
luego,
alto.
Desde luego que sí.
Está la gente, dirigen documentales, escriben
libros, novelas, sí.
Cuentos.
Muy interesante.
Madre mía, menos el amigo este, el del bar.
El gimnasio, va en el gimnasio.
El gimnasio.
Que también lo va a cumplir, ¿ves? Va a ir al gimnasio este año.
Eso no engaña.
Todos los están cumpliendo. Dicen por aquí, yo he querido aprender a cocinar, pero nunca lo conseguía por falta de tiempo, de estrés, por falta de voluntad. En fin, se ha apuntado a unos talleres un fin de semana y no ha fallado en los últimos 7 meses.
Venga, que recogemos vuestros propósitos para el nuevo año en Facebook La Tarde Cope, en Twitter @ La Tarde Cope y en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @ La Tarde Cope y en facebook.com/ La Tarde Cope. Escuchas La Tarde
Cope. Estar informado.
Me gusta mucho, Jorge Alcalde.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que la música...
El tema este que ha compuesto Brian May.
Brian May es guitarrista de Queen, es un gran músico, pero quizá aquí
Quizá aquí no.
Yo
dio,
por el pipiripipipi no ese, talla, que es
pero,
como...
pero es muy espacial.
Sí, eso sí, sí, eso sí, eso sí. No, vamos a explicar lo que estamos, sí, claro. Vamos a explicar lo que estamos escuchando. El 1 del pasado día 1, bueno, pues ha publicado un nuevo single titulado New Horizons, que sirve como banda sonora para la misión de la NASA. Vamos, que le anda un pastón.
Sí, porque bueno,
esto
no además es que
esto no ha hecho
él,
gratis.
Él es astrofísico, bueno, es un científico y además muy bueno, sí, sí, es,
y guitarrista.
Es eminente, guitarrista.
Claro, claro.
Pero bueno, aquí con la New Horizons ha pinchado.
Sí, ahí he hecho un poquito de... En fin. Bueno, se llama Última Thule y está situado en el cinturón de Kuiper, a unos 6.500 millones de kilómetros de distancia del Sol. Y hasta hoy es el objeto celeste más lejano jamás explorado por el hombre. La NASA ha hecho historia al llegar a él después de que la nave New Horizons lo sobrevolara en la medianoche en que el mundo estábamos celebrábamos esa entrada en el año 2019. Había dudas sobre lo que realmente sería Última Thule, pero una primera imagen ha conseguido, bueno, desvelar esa incógnita, ¿no? Por lo menos la primera. Última Thule es un solo asteroide similar a un cacahuete o a un bolo, una forma por lo visto común entre los cuerpos celestes pequeños del sistema solar. A Jorge Alcalde nos lo presento porque ya se ha presentado él antes, que hemos estado criticando un poquito el tema de Brian May. La imagen de un cacahuete.
Sí, es que esa era una de las dudas que había sobre este cuerpo que orbita lejísimos, lo has dicho, 6.500 millones de kilómetros de distancia desde el Sol, y que no se sabía muy bien, porque a esa distancia los telescopios no podían percibir bien qué era, si era realmente es un cacahuete, es decir, un solo cuerpo con dos cabezas muy gordas unidas por un centro más finito, o eran dos objetos que desde la distancia se veía como si fuese pues
uno solo.
Bueno, pues ahora... Por fin, después de que Última Thule, esta nave espacial, New Horizons, esta nave espacial, se acerque a ella, a Última Thule, pues hemos podido ver que es un solo objeto. Con lo cual, la noticia científica del año hasta ahora, que llevamos un día de año, entonces bueno,
¿cómo sois científicos, de verdad?
Es que Última Thule es un solo objeto.
Está la NASA a punto de, en rueda de prensa, ¿no?
Sí, en breve
compartir
más
un
datos.
Poco y contar más datos de esta...
Se ofrecerá una imagen un poco más nítida, más de lo
nítida,
que hasta
¿sí?
ahora tenemos.
Uh-huh.
Y de aquí a febrero se espera que ya se tengan imágenes de alta resolución, es decir, que se puedan resolver algunos de los misterios que siguen envolviendo a este objeto celeste.
¿Y a ti qué sensación te da? Tú que eres un hombre, un divulgador científico, ¿a ti qué sensación te da?
Mira, esta noticia es muy importante, primero porque nunca antes un objeto fabricado por el ser humano había llegado a orbitar un cuerpo tan lejano. Hemos mandado naves a la Luna, a Marte, a Mercurio, a Venus, a Plutón, a asteroides. Pero lo más lejano a lo que hemos enviado una nave es esta Última Thule, a 6.500 millones de kilómetros de distancia, en los confines prácticamente del sistema solar. Con lo cual ya tenemos, bueno, pues un punto de alegría, los amantes de la ciencia, pues que seguimos yendo cada vez más lejos, obteniendo imágenes de cerca de objetos cada vez más lejanos. A partir de ahí, lo que estas imágenes desvelen, pues puede ser muy importante o no tanto. Lo que están buscando los científicos es alguna explicación de parte de los motivos por los cuales el sistema solar es como es. El sistema solar nació hace 4.500 millones de años aproximadamente, cuando el Sol, bueno, pues empezó a acretar, que dicen los científicos, a rimar, a hacer grumitos con la materia que había a su alrededor, y ahí empezó pues a producirse los planetas, los asteroides. Parte del material sobrante, como el escombro de una obra, como si hacemos reformas en la cocina y dejamos por los cascotes que nos sobran, esos son los asteroides y los cometas que orbitan muy lejos, más allá, por ejemplo, del cinturón de Kuiper, y que de alguna manera han formado parte del sistema solar, pero muy, muy importante, porque su presencia ha hecho que otros cuerpos procedentes de fuera sean desviados hacia órbitas que han impactado en planetas como la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hubiese existido esos pequeños cuerpecitos como Última Thule, pues a lo mejor no habrían caído ciertos cometas en la Tierra que iban portando vida, o los primeros ladrillos de la vida. Es decir, que a lo mejor, si no llega a ser por gente, por piedras como Última Thule, ¿sí? no existiría la vida en la Tierra. Podría ser. Entonces, precisamente lo que quieren los científicos al estudiar de cerca estos objetos es saber si eso es así. ¿Cuál es su órbita? ¿Cómo giran sobre sí mismos? ¿Qué componentes tienen? ¿Por qué se acercan y se alejan del Sol y al hacerlo generan, pues desprenden componentes que podrían ser orgánicos y por lo tanto generar vida. En definitiva, es una vuelta al pasado, una especie de biblioteca de lo que pasó hace 4.300, 4.500 millones de años y que hay que acercarse mucho para verla, por eso hay que mandar naves como la New Horizons.
Jorge, te estoy oyendo y me imagino que es un todo lo que hay allí en el espacio es un caos ordenado.
Sí, bueno, ordenado por las leyes de la física, las leyes de Newton, que ya, bueno, ya Newton las desveló en el siglo XVI, XVII, y desde entonces no ha habido nadie que las contradiga. Efectivamente, el cosmos es una especie de caos que se ordena por las leyes de gravitación universal. Lo más grande atrae a lo más pequeño, de manera que el Sol, que es el cuerpo celeste más grande de nuestro entorno, atrae a su alrededor a los planetas y a los asteroides, pero la Tierra también atrae a la Luna, y todo eso genera un juego de fuerzas, como si fuese un juego de billar mágico, donde de vez en cuando pues las fuerzas hacen que choquen algunos de los elementos, y al chocar se producen fenómenos muy sorprendentes. Por ejemplo, un impacto de uno de estos asteroides gigantesco hace miles de millones de años sobre la Tierra desgajó un trocito que terminó convirtiéndose en la Luna. Bueno, es un ejemplo de hasta qué punto esto puede llegar a tener consecuencias dramáticas, ¿no? Y posiblemente algunos de esos impactos, algunas de esas bolas de billar que en este juego mágico pues terminan impactando sobre la Tierra, llevase materia orgánica, los ladrillos constructivos de la vida, y afloró la vida en la Tierra y no lo hizo en otro planeta. También porque en la Tierra existían las condiciones para que si eso ocurriese, la vida fuese bienvenida.
Por cierto, estamos hablando de Ultima Thule y tiene también su historia, el nombre.
Bueno, el nombre ha sido elegido por una suscripción popular. De hecho, el nombre técnico es un poco más complicado, 2014 MU69. Los nombres de los cuerpos celestes o de los objetos en el espacio al principio responden simplemente a la fecha en la que se descubrió, el año, y después por letras pues la quincena del mes en el que se descubrió. Y luego a veces se hace una suscripción popular, y en este caso Ultima Thule, que es un concepto griego que quiere decir más allá de aquí, ya empieza lo desconocido, porque realmente nunca hemos mandado nada más lejos que esta Ultima Thule, pero no será su nombre definitivo. Posiblemente cuando ya empecemos a tener imágenes de estas que New Horizons mande y se empieza a definir exactamente qué tipo de cuerpo es Ultima Thule, pues la Unión Astronómica Internacional se reunirá y le pondrá un nombre más adecuado a lo que es. Pues a lo mejor la llaman cacahuete, no creo, sería un poco... sería divertido, pero muy poco
astronómico. O sea, te estás cargando toda la sección.
Hombre, imagínate, sería... ¿Cómo lo llaman cacahuete?
Esto que es tan importante, bueno, pues y que está tan lejano.
Como son de la NASA, mira, dirían peanut, pero que queda como más.
Más internacional. Sí. Yo que además soy una gran fan de los cacahuetes. Yo puedo ver un cacahuete, bueno, yo veo un cacahuete y mato.
Pues este cacahuete tiene 35 kilómetros de largo. O sea, que tienes cacahuete para una temporadita.
Madre
con
mía,
esto, ¿sí?
Madre mía, qué empacho.
Y unos 15 de ancho. No sabemos cómo lo van a llamar. Pero posiblemente no se llame para siempre Ultima Thule, y la Unión Astronómica Internacional, que se reúne periódicamente para decidir, por ejemplo, si Plutón es planeta o no, o para ponerle nombre a las cositas que van por nuestras cabezas, pues le dará algún nombre
un
más
nombre.
Adecuado.
Bueno.
Pero yo propongo cacahuete.
Bueno, pues nada.
Yo ahí lo dejo. Unión Astronómica Internacional.
Vale,
ahí lo lleváis.
A ver si aprendéis de un señor que sabe, no como vosotros, de un señor que sabe. Jorge Alcalde, como siempre, gracias.
Ha sido un placer.
Nos vemos pronto.
Venga, hasta
un saludo. Parece que fue ayer, pero hace 20 años ya que el euro, la moneda común europea, entraba en funcionamiento.
El euro es ya nuestra moneda. Y a todos nos va a beneficiar.
Llegaba el euro y se establecía el tipo de cambio con nuestra antigua moneda, un euro equivaldría a un poco de más de 166 pesetas, 166,386 céntimos, y la moneda empezaba a cotizar en los mercados financieros el 1 de enero de 1999. Aquel mismo día se constituye el Eurosistema, organismo responsable de definir la política monetaria europea, formado por el Banco Central Europeo y los bancos centrales de todos los países que forman la zona euro. No sería fácil para los españoles acostumbrarnos a este cambio de moneda, y por eso fue necesario un periodo de adaptación. El euro llegaba finalmente a nuestros bolsillos el 1 de enero de 2002.
¡Familia, ya tenemos euros!
¡Yeah!
¡A ver, a ver!
¡Mañana mismo de compras!
¿Eh?
Y seguro que os suena, el gobierno tenía que hacer una campaña de información que nos contaba las ventajas del euro y también cómo adaptarnos lo más fácilmente posible al cambio. Para ello, utilizaba a los García, una familia de plastilina que nos iba poniendo en situaciones familiares a las que nos íbamos a enfrentar con el cambio de moneda. Había que familiarizarse con los precios en euros, hacer cálculos mentales para saber cuánto valían las cosas en pesetas y también acostumbrarse a usar otra vez los céntimos.
3 euros que son... vamos a ver, o sea, multiplico, me llevo de aquí, lo pongo allá. 500 pesetas.
¿A que no sabéis lo que estaba de oferta? 1 euro el kilo.
Vosotros no habéis usado...
Urbano, céntimos. ¿El euro nos trajo el crecimiento económico?
Pues sí, como decíamos, nos trajo efectivamente el crecimiento económico. Hoy día se ha consolidado como la segunda divisa de reserva del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que detrás del dólar es la segunda que más usan los gobiernos para guardar sus reservas de cara al comercio internacional. Pero también nos trajo quebraderos de cabeza hasta que nos hicimos a él y, como nos recuerda Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación Estudios Financieros, los precios también cambiaron para siempre.
Recuerdo una cosa, que yo me acosté y pagué por un café 100 pesetas y al día siguiente pagué 1 euro.
Claro.
Que era 166,386.
O sea que con el euro pues nos llega el redondeo, ¿no? La cesta de la compra lo nota, pero llegaron también otras cosas, como un proceso importante de modernización de nuestra economía.
Principalmente lo que entramos fue en una modernización muy fuerte a raíz de nuestra entrada, más o menos similar al del resto de los países, y hay que decir también que el comité examinador tuvo una mangancha amplísima y entraron no solamente España, que dentro de los que estaban con el aprobado raspón, como yo digo, había algunos suspensos, como fue el caso de Grecia, pero al final se dio manga ancha, ¿de acuerdo? Y entraron muchísimos países que probablemente no tendrían que haber entrado.
España se empieza a adaptar a las costumbres europeas en materia económica, pero también empezamos a sufrir los efectos de la crisis económica junto al resto de socios europeos.
En el 2012 se complicó muchísimo, no es el euro en sí, es la gran burbuja de crédito que hay, el que las familias tuvieran muchos préstamos a nivel mundial, no solamente a nivel español. Y hubo un momento cumbre que fue cuando Grecia abandonaba el euro o no abandonaba, donde nos dimos cuenta que no había protocolos de salida, es decir, los instrumentos para que alguien salga, como nos ha pasado con el Brexit.
Con el Brexit, que estamos en ello, sí.
Bueno, en su 20 aniversario el euro sigue planteando dudas, arrastrando síntomas de inestabilidad y afronta algunas amenazas. El panorama económico de este 2019 supone una serie de retos que el euro deberá superar.
Sí, va a ser un año, empezamos con el Brexit, vamos a ver el tema de las elecciones, vamos a ver qué pasa con toda la guerra China-Estados Unidos, que esa es la mayor preocupación que hay ahora, y yo no descartaría, espero no hacer de gurú, que tengamos que decir que Alemania, Francia e Italia entran en recesión.
Pues queridos amigos, poco a poco a lo largo de este año 2019 veremos si estos desafíos se van logrando y el euro se mantiene otros 20 años más.
Por lo menos.
Por lo menos, gracias Urbano.
Gracias.
Escuchas La Tarde.
COPE, estar informado.